Negociar es escuchar al otro, sin dejar de ser tú.
Radio UDEM presenta Negociando con los doctores Benito Flores y Fernando Mata.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este su programa Negociando. Benito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Qué gusto saludarte. Amigos, bienvenidos a este espacio de reflexión, de discusión, de ideas sobre el trabajo, sobre el manejo de la vida personal, sobre gerencia, sobre la profesión, etcétera, etcétera. Verán que hoy les tenemos preparado un tema padrísimo.
El título del día de hoy es Cuando nada te basta, basado en el libro de Harold Kushner. Y Benito, hace poco se integró aquí a la Universidad de Monterrey Esperanza Garza. No sé si Esperanza ahorita en este momento me está escuchando. La primera vez que yo me topé con este libro fue hace ya varios años y fue el padre de Esperanza el que me lo regaló. Un gran amigo, que en paz descanse, Salvador Garza de la Cruz. Y me lo regaló el día de mi cumpleaños. En un momento de mi vida en el cual me impactó muchísimo. Me impactó tanto que yo puedo decir, por las circunstancias en las cuales me lo dio, que es el libro que más me ha impactado en mi vida, o que más a mí en lo personal. Y hay muchísimos otros que a mí me gustan desde niño, Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, etcétera. Muchos otros, Ben Hur también, como libro antes de la película yo leí el libro. Hay libros que han impactado mi vida, pero este para mí es un libro que yo le he regalado también muchísimo a muchísimas personas. Cuando nada te basta, de Harold Kushner. Y me gustaría nada más brevemente mencionar algo de Harold Kushner. Nace él en Brooklyn, Nueva York, y se gradúa de la Universidad de Columbia. Se ordenó y doctoró en estudios bíblicos en el Seminario Teológico Judío. Es rabino ya por muchos años. En 1981, a fin de superar una tragedia familiar, escribió Cuando la gente buena sufre. Le fallece un hijo. Libro que lo lanzó a la fama y se ha convertido en un verdadero clásico de nuestro tiempo. También ha escrito otros libros, entre ellos, lógicamente, Cuando nada te basta, del que vamos a hablar, ¿Quién necesita a Dios por la vida? Debemos ser perfectos y dar sentido a la vida. Harold Kushner, realmente una persona, un rabino que ha impactado miles de vidas.
Hace poquito, Fernando, me decía un amigo, oye, qué padre el programa que dieron ayer. Y yo le pregunté de qué tema era, a propósito, se nos olvida, ¿no? Y él me dijo, oye, nomás que hay días que toman temas bien, bien teóricos, así como cómo hacer presupuestos y cómo hacer planeación estratégica. Y luego hay días que agarran bien filosóficos, que cómo tener amigos y cómo ser trascendente en la vida. Y digo, mira, la verdad es que es un tema sobre todo de profesión, de gerencia, pero en eso hay un rango amplísimo de asuntos que podemos tratar, ¿verdad? Desde metodologías hasta cosas que tienen que ver con el mismísimo sentido de la vida. Entonces yo creo, Fernando, oyendo tus palabras de introducción, que hoy vamos a tratar precisamente un tema de estos, un tema que tiene que ver con el sentido de la vida, con el sentido de lo que hacemos por tantos años y que tiene que ver con nuestra felicidad, con nuestra realización. Entonces, bueno, advertidos, amigos, que hoy vamos a hablar de un tema que te tiene que mover el tapete en un par de asuntos, ¿verdad? Y es un tema que, bueno, pues esperamos que al final te haga reflexionar sobre el sentido de la vida. Yo creo que lo que tú mencionas del autor Fernando, Harold Kushner, revela mucho de por dónde va este libro. Harold Kushner era, y lo digo con mucho respeto, un padre, ¿verdad? Un rabino X allá en Nueva York, se le muere un hijo y él se quiere morir del dolor, ¿verdad? De saber por qué se le murió un hijo.
Considerado el dolor más grande, uno de los dolores más grandes.
Terrible.
Incluso terrible. Que se dice que no tiene nombre a la persona que le pasa,
¿verdad? Ah, mira, y él se cuestiona hasta de si existe Dios, si hay algo en el más allá. ¿Cómo es posible que una persona como él, que ha sido un hombre bueno, le toque padecer un dolor tan grande, ¿no? Entonces, por eso escribe este libro que se llama Cuando la gente buena sufre. No se lo quieren publicar dos o tres editoriales hasta que uno cree en él y se vuelve en un bestseller, y él en una persona célebre de la noche a la mañana vendió miles y miles de copias. Entonces, bueno, y después escribe más viejón ya Harold Kushner, cuando ya está en los 40, en los 50, sentado en los 50, dice, oye, ¿de qué se trata este rollo de la vida? Por eso escribe el libro del que vamos a hablar ahí, Cuando nada te basta. Y básicamente es un libro, lo vamos a, amigos, lo que vamos a hacer es ir recorriendo el libro, tratando de pasarles las ideas de Harold Kushner. Entonces, es un libro, la verdad, muy fácil de leer, Fernando, un libro sencillito, cortito, tiene 10 capítulos. Y tenemos que advertirles, amigos, también que a pesar de que es un libro sencillo, lo vamos a tratar en dos programas. El día de hoy, que es 15 de agosto, y nos volvemos a escuchar el miércoles 22 de agosto, otra horita, para agotar el tema del libro Cuando Nada Te Basta, de Harold Kushner.
Benito, una cuestión que es importante mencionar para nuestra audiencia. Voy a mencionar un ejemplo de algo que me pasó en mi vida. Y es cuando mi hijo Fernando Darián, ahorita tiene 22 años. Yo creo que cuando él tenía aproximadamente unos 18, no sé si yo lo estaba leyendo, no sé por qué razón, yo le di para que leyera este libro. Y yo creo que no fue lo más sensato de mi parte en ese momento. Se me llega bien preocupado mi hijo, con unas dudas existenciales muy fuertes. Y preocupado, y le digo, bueno, por un lado, me da gusto que te hayas preocupado, porque muchas personas no nos hacemos esa reflexión hasta que la vida nos lleva a llevarnos, va uno creciendo. Y lo he mencionado varias veces, que la vida nos lleva o nos dejamos llevar por la vida muchísimas veces. O sea, estudiamos primaria porque los padres nos mandan, después secundaria, preparatoria, los que continuamos con una universidad, trabajamos, nos casamos, etcétera, tenemos hijos, etcétera, y todo va siguiendo hasta que llega un momento en la vida donde dices, ¿qué he hecho con mi vida? Y eso es lo que Harold Kushner te hace, el cuestionamiento, una reflexión de vida. Es un libro filosófico, un libro de existencialismo, un libro cuestionador, un libro muy interesante para cuestionarnos. Pero sí es muy importante, si alguien muy joven lo lee, hay que tener mucho cuidado en la asesoría que se puede lograr por el cuestionamiento de vida que hace. Es un cuestionamiento fuerte, es un libro muy sencillo de leer, pero de mucha profundidad.
Yo creo que tú das pauta, Fernando, para empezar leyendo un poquito del libro, pero si algún radioescucha ahorita se está preguntando de qué se trata el tema, les voy a leer una frase que Harold Kushner escribe en el libro. Es una frase que dijo Carl Jung, aquel famoso psicoanalista de principios del siglo pasado. Creo que él era suizo, a propósito, discípulo de Freud, el otro psicoanalista. Entonces Carl Jung dice, alrededor de un tercio de mis pacientes no padecen una neurosis definible en términos clínicos, o sea, no parecen tener una enfermedad física, sino más bien sufren por la insensatez y la futilidad de su vida. Esto puede denominarse la neurosis general de nuestros tiempos. Es decir, Fernando, gente que no sabe qué onda con su vida, para qué están aquí y hacia dónde van. Incluso, ¿qué están haciendo con su vida? Entonces, de eso se trata el libro Cuando Nada Te Basta. Se trata sobre el sentido de la vida y, si te parece, vamos empezando con el capítulo 1.
El capítulo 1 nos menciona Harold Kushner, dice, ¿qué era lo que tenía que hacer yo con mi vida? Y la pregunta que él hace es, dice, si a cualquier persona yo le pregunto qué es más importante para esa persona, si ganar dinero o dedicarle a su familia, todos, casi todos vamos a contestar nuestra familia. Si esto es cierto, es por qué nosotros invertimos el tiempo y las energías contrario a lo que pensamos. ¿Por qué, si mi familia es más importante, cuando mi hijo está pequeño y con la espontaneidad que puede hacer muchas cosas, lo regaño delante de todos? Cuando es más importante mi hijo que todos los demás, pero es por quedar bien con la demás gente. Esos cuestionamientos, y es como empieza su libro, son vitales y son muy fuertes, y es algo muy simple, pero que lo hacemos, Benito. O sea, somos incongruentes con lo que decimos que realmente y lo que estamos haciendo.
Y la verdad es que tú le preguntas a cualquier persona qué pretendes de la vida y muy probablemente te va a responder, pues lo que yo quiero es ser feliz. Yo me acuerdo de chiquito, alguien me dijo, la misión nuestra, nuestro trabajo en la vida es ser felices. A pesar de todo eso, Harold Kushner dice, yo sospecho, Fernando, que la mayoría de la gente, casi todo el tiempo, no es feliz. Y eso es triste, ¿eh? Oscar Wilde una vez escribió, en este mundo solo existen dos tragedias. Una es no obtener lo que deseamos, y la otra es obtenerlo.
Qué triste la manera como lo pone, es cierto. Y es, o sea, uno es no obtenerlo y la otra es obtenerlo. O sea, en otras palabras, siempre es tragedia.
Siempre vivimos en la tragedia, ¿no? Y la verdad es que lo que él trata de advertirnos es que por mucho que nos afanemos en hacer las cosas bien, el éxito no nos va a dejar satisfechos. Entonces viene esta verdadera profunda reflexión que nos invita a hacer el libro, de decir, ¿cómo voy a hacer que yo tenga una vida feliz? Porque cuando lo que busco y lo alcanzo no me hace feliz, y luego busco otra cosa que me cansa más y tampoco me hace feliz, ¿qué tan rico quieres ser, verdad? Y por eso dicen, a veces el hombre más infeliz del mundo es el más rico. ¿A dónde queremos llegar, no? Entonces, de eso vamos a estar platicando.
Benito, hay un ejemplo que presenta Harold Kushner muy interesante y que tiene que ver con muchos actores de nuestros días, ¿verdad? Y el ejemplo que él da es la historia de un muchacho que se fue de su casa para buscar fama y fortuna en Hollywood. Y lo interesante es que a la edad de 30 años había alcanzado todas sus metas. O sea, en otras palabras, tenía fama, tenía fortuna y había logrado ser exitoso en Hollywood. Pero después de todo esto, esa persona estaba deprimida. Si nosotros vemos el actor de Mi Pobre Angelito, de Juego de Gemelas, de todos los actores jóvenes que han sido exitosos por todos los problemas que han pasado, hay algo más que la fama, que el dinero, que la fortuna, y eso es lo que Harold Kushner nos hace reflexionar.
Yo creo que cuando todos nos acordamos hace poco el episodio de Britney Spears, de cómo de ser una mujer ultra exitosa y riquísima, ella misma acabó rapándose y corriendo por la calle como si estuviera loca. ¿Por qué? Porque ella decía, bueno, ¿y para qué quiero tanta fama y para qué quiero tanto dinero, verdad? La verdad es que nuestras almas no están sedientas de fama o de confort o de riqueza o de poder. Estas gratificaciones, como dice Kushner, crean tantos problemas, o casi tantos problemas, como los que resuelven. Nuestras almas no están sedientas de eso, Fernando, están sedientas de sentido.
Muy bien, pues gracias por estar en este subprograma Negociando. Regresamos en un momento. Muy buenas tardes. Continuamos con nuestro programa Negociando con los doctores Benito Flores y Fernando Mata. El día de hoy estamos tratando el tema basado en el libro de Harold Kushner, Cuando Nada Te Basta. Benito, mencionábamos varios ejemplos hace un momento, pero algo que Harold Kushner nos menciona, dice, lo que nos frustra y nos impide ser felices es que nuestras vidas carezcan de sentido. Fíjate, voy a mencionar algo aquí. En la edad que yo tengo, es cerca de los 50 años, poco más de 50 años, se menciona mucho la trascendencia de vida. O sea, empezamos a cuestionar, yo en lo personal empiezo con un cuestionamiento desde hace varios años de trascendencia de vida. Cuando fallece una persona, un amigo, el hermano de un amigo, un familiar de una edad joven, hay un sufrimiento fuerte por el amigo, por el esposo, por la esposa, etcétera, dependiendo de quién haya fallecido. Pero hay muchos autores que dicen que más que el sufrimiento por esa persona es por el cuestionamiento de vida, ¿qué pasa si yo fallezco? ¿Verdad? Que incluso lo hace uno inconsciente. ¿Y cuántas veces no hemos visto que alguien fallece y a la semana, a las dos semanas, es como si esa persona nunca hubiera existido?
Así es.
¿Verdad? Tú dices, ¿estaba a su escritorio o estaba a su oficina? De repente sacan todo de la oficina, entra alguien nuevo, esa persona nueva que entra ni siquiera conocía a la otra persona, y desapareces de la vida. Entonces empieza el cuestionamiento, ¿cómo? O sea, cuando yo me vaya, ¿dejo trascendencia, no dejo trascendencia? Y eso es lo que Harold Kushner nos plantea.
Y bueno, pues también hay gente que te pregunta, oye, ¿cómo se llaman tus papás? Le contestas. ¿Y tus abuelos? Ahí más o menos le contestas. ¿Y tus bisabuelos? Y la mayoría de la gente ni nos acordamos de nuestros bisabuelos. ¿Cómo se llamaba el ruco? Pues no me acuerdo, la verdad. Entonces lo que Harold Kushner describe es este miedo de que nadie nos va a recordar, de que nos van a olvidar, y muy probablemente así va a pasar, Fernando, pero como dice él, yo estoy convencido de que el motivo de nuestros desvelos no es tanto el miedo a la muerte, sino el temor a que nuestra vida no haya tenido trascendencia en el mundo. Entonces deberemos enfocar nuestras energías a llevar una vida feliz, de manera que sintamos que vivimos para algo bueno y trascendimos. Hay un viejo refrán de la cultura de Kushner, y él dice, el refrán dice, para el gusano que habita en el rábano, todo el mundo es un rábano, ¿verdad? Entonces, tú ves lo que tienes enfrente, y si no te cuestionas realmente eso, pues no vas a llegar a las respuestas que estás buscando. ¿Por qué? Porque uno no adquiere la felicidad por el solo hecho de preguntarla o de solicitarla. Se es feliz cuando lleva uno una vida plena de sentido. Las personas más felices que conocemos nosotros probablemente no son las más ricas ni las más famosas, ni las que más se empeñan en ser felices leyendo artículos o conociendo todos los libros o yendo a misa todos los días, que no está mal. Por el contrario, según Kushner, él dice: yo tengo la impresión de que las personas más felices son las que procuran ser siempre amables, serviciables, trabajadoras, porque la felicidad entra en sus vidas mientras esas personas están ocupadas haciendo cosas buenas. Ser amable, ayudar a los demás, trabajar con pasión y con gusto.
Benito, lo triste de esto, y a lo mejor nuestro radioescucha va a decir: oye, está bien triste el programa del día de hoy. Lo triste de esto es el hecho de que muchas veces, para alcanzar las cosas que la sociedad premia, tengo o renuncio a otras cosas que son importantes en mi vida. Y esa es la parte que el programa del día de hoy para nuestro radioescucha es un programa de reflexión. Es un programa: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Es lo que quiero hacer o es lo que la vida me lleva? Y es la cuestión de lo que la sociedad premia, ¿verdad? Y es una cuestión, y no queremos decir con esto que no se vale comprar cosas lujosas si tengo el dinero adecuado para ello, sino simplemente cuál es la trascendencia y si soy feliz en la manera como estoy viviendo y en las actividades que estoy desarrollando.
A mí una persona me dijo: oye, ¿qué les pasa a ustedes los regios? ¿Qué nos pasa? Que dice, todos fingiendo, y que si traen el carro de la última moda, y que si traen la ropa, y que si ya viste la película, y que si cuántos te tuitean. ¡Qué barbaridad! ¡Qué ganas de complacer a los demás! Dice, allá donde estoy yo, no, hombre, a todo mundo le vale gorro, todos tranquilos, se aparenta poco. Entonces, ciertamente, como dices tú, alguien en la audiencia puede decir: oye, qué amargados, hombre. La primera mitad del libro de Kushner te hace sentir hasta triste, ¿verdad? Decir: oye, me voy a morir, nadie me va a recordar. Y al final vamos a ver que, pues sí, probablemente nadie nos vaya a recordar, pero así es la vida, ¿verdad? Pasamos, el chiste es haberla vivido bien, como dice él, haber sido amables, haber ayudado a los demás, haber trabajado con amor y compasión y disfrutado a los seres queridos, y ya, ¿verdad? Y ya vendrán otros.
Y haber cambiado la vida, Benito. Yo creo que transformar la vida de otras personas, al menos eso es lo que a mí me tiene en el área de educación, y es una cuestión importante. Fíjate, ahorita lo que tú acabas de mencionar antes de pasar al capítulo 2, recuerdo un saludo a todas las personas de Delicia, Chihuahua, a mi familia, a mis hermanos, a mi madre. Pero voy a mencionar algo que me pasó en diciembre pasado, y a lo mejor en algún otro programa lo mencioné. Y en un juego dominó, mi hermano no puede pasar por mí, mi hermano Mario, y le dice a otro amigo de él, un buen amigo, Carlos Quiroz, que pase por mí, pasa Carlos. Cuando nos vamos a bajar, estaban todas las personas ya ahí, jugando dominó, etcétera. Mi hermano iba a llegar en un momento, y antes de bajar me dice: te quiero hacer una pregunta, Fernando. Y me dice: no te entiendo. Digo: ¿cómo que no me entiendes? Dice: sí, no te entiendo yo, ¿por qué no vives en Delicia, Chihuahua? Dice: yo soy de la Ciudad de México y tengo aquí 20 y tantos años, y no puedo pensar en mejor ciudad para vivir, la tranquilidad, lo que es la vida, la paz interior, etcétera, etcétera. Y me da una serie de cosas. Y me hace reflexionar, y le digo: Carlos, simplemente porque no encajo yo en la ciudad. Y no encajo por lo que me quiero dedicar o por lo que me he dedicado, ¿verdad? Ahorita, no sé si en un futuro pudiera encajar. Le digo: en mi área yo decidí hace muchos años una decisión de vida, dedicarla al área de educación. Es una decisión que donde yo empiezo a los 18 años a impartir clases ya de profesional, donde muchas veces sí he trabajado con empresas de medio tiempo, en proyectos, asesorías, consultorías, pero siempre he estado pegado a la educación. Y a mí, en lo personal, a mí lo que me hace feliz es el ver transformar, el cambiar la vida de una persona, y en que después de varios años me dijo: usted me cambió, usted me transformó. Y eso se lo debo yo a mis maestros, tal vez. Pero sí, ese cuestionamiento que me hizo Carlos Quiroz en un momento, como quiera, me hace reflexionar.
Y yo creo que probablemente, Fernando, a todos, más temprano o más tarde, nos va a llegar el momento en que nos preguntemos esto que dice Kushner, ¿verdad? Y lo que te pasó a ti. O sea, no tanto es cómo me está yendo o qué quiero yo, sino qué estoy haciendo con mi vida, ¿verdad? Entonces, a él mismo le pasó cuando él escribió este libro. le pasaron pues tres cosas muy fuertes en 5 años. Primero, se le muere este hijo jovencito de 14 años de una enfermedad incurable. Y luego, pues, se le muere el papá. Y sufre mucho la muerte de alguien a quien él quería tanto, ¿verdad? Y luego, pues, él se vuelve cincuentón, el mismo autor de este libro, Kushner, y él dice cuál es el sentido de mi vida, ¿verdad? Entonces, por eso tiene esta reflexión. El capítulo 2, Fernando, a mí se me hace uno de los más complicados del libro, y el capítulo se llama El libro más peligroso de la Biblia. Él dice que, bueno, pues buscar la felicidad es uno de los temas más antiguos desde el punto de vista religioso en los hombres. Y bueno, pues uno de los libros que tiene que ver con esto, pues es obviamente la Biblia, ¿verdad? En la Biblia hay muchos libros y Kushner dice que hay uno que tiene un tema muy difícil y se llama precisamente el libro del Eclesiastés. El Eclesiastés, pues seguramente es el nombre de una persona de quien lo escribió. Y es la obra de un hombre enojado, cínico, escéptico, hasta amargado, ¿verdad? Eclesiastés era un hombre como amargoso y tenía dudas acerca de Dios y se cuestiona el imperativo de hacer el bien. O sea, dice, ¿cuál es el sentido de todo esto? Eclesiastés se parece a Kushner cuando se le muere el hijo, ¿verdad? Que dijo, achis, achis, qué gacho está este mundo. ¿Cómo se me puede morir el hijo? Algo está mal, ¿no? El Eclesiastés nos asegura que en realidad Dios no se preocupa pues de todo esto que estamos diciendo, sino que tanto los ricos como los pobres, los buenos y los criminales, que todos somos iguales, y independientemente de la forma en que uno vive, pues te vas a hacer viejo, te vas a morir y nadie te va a recordar.
El rey Salomón, Benito, se le atribuyen varios libros bíblicos, Cantar de los Cantares, Proverbios y Eclesiastés. Y en este caso, dice, el hombre que conocemos como Eclesiastés era un individuo realmente sensato, de mediana edad o mayor aún, que enfrentaba el miedo a envejecer y morir sin haber hallado el sentido de la vida. O sea, no es algo, se oye raro que es amargado, pero más que todo es el miedo a morir sin sentido de la vida. No es tanto, como decía Kushner, no es tanto el miedo a morir, sino que no le he encontrado sentido a mi vida. Esa es la parte, yo creo, que más impacta.
Y el mismo Salomón, pues, en este caso Eclesiastés, era un hombre de muchos talentos, pero él se da cuenta que en la vida la riqueza no es la respuesta. Digo, si él fue rey, imagínate, lo tuvo todo al tronar de sus dedos. Pero él dice, la riqueza no es la respuesta que yo estoy buscando. Divertirse, pues puede ser la sal de la vida, pero no el objetivo principal de tu vida. Porque cuando el placer se acaba, pues entonces te quedas vacío, ¿verdad? No puede ser que el placer sea lo central de nuestra vida.
Benito, algo que a mí siempre me ha llamado la atención es donde nos dice que para todo hay una razón oportuna. Hay un tiempo determinado para todo asunto debajo del cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de cosechar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de lamentarse, pero también tiempo de regocijarse.
A mí me gusta mucho que dice Eclesiastés, escribió ese libro para aconsejarnos que no debemos despreciar nuestro limitado tiempo como lo hizo él. De joven lo dilapidó, se divirtió y al final cuando se hace viejo dice, ay caray, ¿y qué va a ser de mi vida, verdad? Entonces yo creo que esta es la reflexión del capítulo 2. Usa bien tu tiempo para que llegues a viejo feliz, ¿verdad?
Muy bien, pues gracias por estar en este su programa Negociando. Regresamos en un momento. Gracias por escucharnos en su programa Negociando con los doctores Benito Flores y Fernando Mata. Le recordamos que nuestros teléfonos en cabina son el 83-36-4203 y el 83-36-61-62. Nuestro correo electrónico es negociandoudem@gmail.com. Benito, cuando nada te basta, de Harold Kushner, hemos mencionado el primer capítulo, qué era lo que tenía que hacer yo con mi vida, la cuestión de las preguntas que nos hace reflexionar, y también del capítulo 2 que nos hablaba de Eclesiastés, el libro más peligroso de la Biblia.
Y le recordamos, amigos, que la siguiente semana, también en miércoles a las 5, por el 90.5 de la FM, vamos a ver la segunda parte de este libro. Entonces es un libro que vamos a tratar en 2 programas, el día de hoy y, si Dios nos da vida, el otro miércoles, el ¿qué va a ser? El miércoles 22 de agosto.
De 5 a 6 de la tarde, los esperamos aquí. Capítulo 3, la soledad que trae aparejada el velar solo por uno mismo. Y aquí viene un cuestionamiento muy fuerte para cada uno de ustedes, y piensen en lo siguiente. Si pudieran vivir sin restricciones, ¿esto los haría felices? Esa es la pregunta. Si pudiéramos vivir sin restricciones, ¿seríamos felices?
Eso tiene que ver con uno de los clásicos de la literatura mundial, el poema dramático Fausto, que escribió aquel literato Goethe. Y habla de la historia de un hombre, Fernando, que le vende su alma al diablo. Y gira alrededor de la pregunta que tú haces. Fausto, joven, pues ya hace todo, ya tiene todo y no es feliz. Y en la última parte de la obra de este poema, pues está viejo, ya se dedica a construir. ¿Por qué? Porque pues, se puso medio amargado, ¿no? De jóvenes lo tuvo todo y luego de viejo pues le da miedo, ¿verdad? Y dice, ¿hasta dónde puedo ascender y qué clase de vida me preparará el ascenso? Fausto le vende su alma al diablo, pues porque después de haberlo tenido todo no era feliz, ¿verdad? Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué ese afán constante nuestro de ser siempre el primero, de ser siempre el mejor, que nos resulta muy gratificante a lo mejor sí cuando somos chavos, pero nos conduce inevitablemente al desencanto cuando somos viejos? Es decir, ¿qué sentido tuvo acelerarnos tanto si hoy pues ya se me acabaron las fuerzas y realmente no somos felices, ¿verdad?
Benito, lo interesante y el cuestionamiento que necesitamos hacernos es, ¿por qué ese afán constante que mencionabas de ser siempre el primero nos gratifica en nuestros años jóvenes, pero que realmente en la vejez nos lleva al desencanto? Y si el objetivo en la vida es ganar, por fuerza tendremos que ver a los demás como competidores. Y es una cuestión que necesitamos hacerlo. Fausto ambicionaba dos cosas, el éxito y la riqueza. Son dos falacias relacionadas con esto. Primero, nadie puede tener nunca semejante poder. Hay que reconocer que el mundo es demasiado complejo como para que uno pueda controlar todo lo que sucede. La búsqueda de la riqueza y el poder y el ejercicio de dicho poder tienden a separarnos de los demás. Y es una cuestión que hay que tener cuidado en lo que nos plantea Harold Kushner.
El mismo Kushner, Fernando, en el libro habla de un tipo que él conocía, que él era pastor en una parroquia. Entonces, pues los pastores, igual que las demás personas, tienen su corazoncito. Entonces el pastor dijo, ¿sabes qué? Me gustaría ser el párroco de mi iglesia. Y luego me gustaría ser el coordinador de las iglesias de mi zona. Y luego me gustaría ser el mero fregón de todo mundo. Entonces se dio cuenta que se iban los años y que su jefe y el jefe de su jefe ni se morían, ni se iban, ni daban chance, ni nada. Entonces empieza a amargar. Entonces empieza a pasar días muy difíciles. Y como al final dice, mira, de cualquier modo no se van a morir y no me van a dar chance, pero yo puedo ser feliz en lo que me tocó hacer. Entonces, exactamente a la ilustración de la cuestión que tú nos planteas, Fernando. Si vemos a los demás como competidores, todo el tiempo vamos a estar peleando y al final vamos a acabar agotados y amargados. Ese no es el sentido de la vida.
Harold Kushner nos cuestiona cosas interesantes como la siguiente. Para él, el amor solo se da entre dos seres que se pueden considerar iguales. El infierno, y esta frase para mí es fuertísima, no son los otros. El infierno somos nosotros mismos. Es habernos empeñado tanto en alcanzar el éxito que se deteriora a raíz de esto nuestra relación con los demás. O sea, generalmente tratamos de poner las cosas en los demás cuando yo soy el responsable como persona de eso. Y necesito entender esa parte.
Tal como él lo menciona, dice, puedes amar a una persona y permitir que sea ella misma, o bien, tratas de dominarla para ensalzar tu propio ego, pero no se pueden adoptar ambas actitudes a la vez. O la amas y le dejas ser como sea, o tratas de dominarla. Una de las dos, y obviamente la primera es la que te va a permitir ser feliz. ¿Por qué? Porque el poder no es un bien absoluto. Quienes mantienen un poder total, pues se vuelven crueles y arbitrarios, inspiran miedo, pero nunca amor. Por eso no puedes ir por esta vida dominando por poder, ¿verdad? Como papá, como esposo, como patrón, como profesor. La manera de realmente conectar con los demás es con el amor, permitiéndoles ser como son y tratando de hacer que el día sea mejor para él y para ti.
Benito, qué interesante es la historia de Alfred Nobel, donde pues todos conocemos o estamos relacionados o muchos sabemos lo que es el premio Nobel en diferentes áreas. Alfred Nobel fue un químico sueco. Amasó una fortuna inventando poderosos explosivos y vendiendo la fórmula a los gobiernos para la fabricación de armamento. Un día fallece su hermano Y por error, un periódico publica que él había fallecido, que Alfred Nobel. En ese momento tuvo la oportunidad exclusiva de leer su propio obituario en vida. Y entonces dijo, ay, algo que no quisiera ser recordado por eso. Qué interesante esto. Él tuvo la oportunidad de ver su propio obituario en vida porque hubo un error de un periódico. Pero qué interesante es.
Y la gente se acordó y decía, se murió el cuate este que inventó las bombas que devastaron ciudades y mataron a tanta gente. A lo mejor hasta dijeron, qué bueno que se murió el pelado este, ¿verdad? Pues mira lo que vino a inventar.
Y de ahí surge lo del premio Nobel, o sea, ser recordado por otras cosas. Entonces, es muy interesante este tipo de cuestionamientos y a lo que la vida nos va enfrentando y a lo que nos enfrentamos.
A mí me llama mucho la atención una frase de Harold Kushner en su libro que dice, cuando yo era joven, admiraba a las personas inteligentes. Ahora que soy viejo, admiro a los bondadosos. Es decir, a la gente que realmente conecta con los demás y que después de haberlos vistos te hacen tener un día mejor, ¿verdad? Él mismo dice, yo puedo llegar a entender por qué un hombre de 40 y tantos largos años, o las mujeres, por supuesto, de pronto cambian su vida y comienzan a darse todos los gustos, como Nobel, ¿verdad? Que dijo, yo no quiero ser recordado por haber inventado un explosivo, sino por haber promovido la paz y las ciencias y el progreso y la literatura, y por eso crea eso, ¿verdad? Fernando, yo creo que, como dice Kushner, la vida deja de tener sentido para una persona si se preocupa únicamente por él mismo o por ella misma. Solo cuando una persona decide entregarse a los demás es cuando la vida comienza a tener valor. Y por eso el libro, el capítulo 3, que aquí lo terminamos, se llama La soledad que trae el velar por ti mismo.
Sí, el velar por uno mismo, el enfocarse en uno mismo nos va a traer soledad nada más. Es correcto. Capítulo 4. Cuando el sentimiento duele demasiado. Un libro que habla de esto, pero en este capítulo nos habla, es ese afán de hallarle sentido a la vida que realmente Eclesiastes trató de encontrar en la riqueza, el placer, la sabiduría. Sin embargo, realmente hay que tener cuidado porque el sentimiento realmente duele demasiado.
Hay una idea muy padre y la menciona Harold Kushner. Él dice, el gran filósofo y psicólogo norteamericano William James sostuvo que el modo de alcanzar la felicidad en la vida nos exige privación. Es decir, como no tenerlo todo, Fernando, o el haber perdido cosas que queríamos, que nos llevan a realmente valorar lo bueno y tratar de descartar lo que no trae la felicidad. Como decíamos hace un segundito, la riqueza o la fama o el placer. Y el más claro ejemplo que tenemos de esto es Mahatma Gandhi. Él mismo tuvo una vida de placer muy constante en sus años juveniles y luego lo llevaron a inevitablemente a ver con frustración lo que él estaba pasando, ¿verdad? Entonces dijo, oye, ¿no deberemos vivir una vida de privación, de realmente tratar de valorar más lo que tenemos? Y su vida fue un ejemplo, ¿verdad? Vivía, comía, dormía, vestía muy pobremente y ese fue su mensaje, pues, para muchos en el mundo y por eso es una persona tan famosa, ¿verdad?
Benito, en este libro de Harold Kushner, necesitamos entender el enfrentamiento que nos hace Harold Kushner, sobre todo en este libro. Y tiene que ver mucho con darle sentido a la vida. Nos habla de que realmente necesitamos aprender y necesitamos darle sentido a la vida. No se trata de establecer cómo ser feliz o cómo alcanzar ese éxito material, sino de encontrar el valor y la razón de nuestro paso por la tierra. Es el cuestionamiento que nos hace.
En ese sentido, fíjate, yo creo que Kushner dice, imagínate que tenemos un sabio en nuestra mente, un sabio imaginario. Pues, ¿qué camino deberá tomar él, verdad? Una persona que quiere, pues, yo quiero saber qué he vivido. ¿Y cuál es la respuesta que recibes? Pues que la única vida digna es la del sufrimiento y la del sacrificio. Dicho de otras palabras, el único modo de ser feliz es no vivir para uno mismo, sino vivir para los demás. Como decías tú, el papá, el chofer del camión, el enfermero, el profesor, el policía, que puede marcar la diferencia en la vida de los demás. Esa es la manera de vivir feliz, no buscándose no acogiéndose riqueza o placer o fama, eso no te lleva a ser feliz.
Cuando somos jóvenes, parece que tuviéramos a nuestra disposición todo el tiempo del mundo. En nuestros primeros años, como mencionábamos hace un rato, la educación personal, el matrimonio, la carrera profesional llevan por completo nuestra existencia. Pero tarde o temprano, todos comenzamos a plantearnos preguntas esenciales. Y esas son las preguntas que queremos que el día de hoy usted se plantee. ¿Qué estoy haciendo en mi vida? ¿Qué es lo que me falta? Lógicamente sabemos que es una molestia inquietante, que es algo que asusta muchas veces, pero que es necesario y que nos va a quitar el sueño, pero que es necesario plantearnos para poder ser mejores personas. Pues muy bien, Benito, Harold Kushner nos enfrenta a esta reflexión. Vamos a un receso y regresamos en un momento. Gracias por continuar con nosotros en este subprograma Negociando. Le recordamos que nuestros teléfonos en cabina son el 83-36-4203 y el 83-36-61-62 y nuestro correo electrónico negociandudem@gmail.com. El día de hoy estamos tratando el tema Cuando nada te basta, basado en el libro de Harold Kushner. Hasta el momento, Benito, hemos mencionado algunos de los capítulos. El primero, que era lo que tenía que hacer yo con mi vida. El segundo, habla del libro, el libro más peligroso de la Biblia, Eclesiastés. El tercero, habla de la soledad que trae consigo el velar por uno mismo. Cuando uno se enfoca en uno mismo nada más, nos crea soledad. El cuarto, cuando el sentimiento duele demasiado, y es en el que estamos en este momento.
En este sentido, lo que menciona Kushner es que debe quedar bien claro que es imposible sentirse satisfecho si uno está permanentemente en guerra con uno mismo, ¿verdad? Si el cuerpo lucha contra la conciencia, si alguna vez nos consideramos que somos muy malos y muy pervertidos y otros muy mojigatos y muy aleluyos. Entonces, como que uno lo que dice es, tú tienes que ser más natural, ¿verdad? Hacer que los sentimientos duelan menos. Hay un libro padrísimo, el Talmud, el libro que reúne la sabiduría de los rabinos de los primeros 5 siglos. Y ahí dice, en el mundo que vendrá, cada uno de nosotros tendrá que responder por las cosas buenas que Dios puso sobre la tierra y por las que nos negamos a disfrutar. Y me parece muy impactante eso, Fernando.
Benito, en esta parte, cuando hablamos de la lucha contra uno mismo, la lucha contra la conciencia en guerra consigo mismo, vuelvo a mencionar la frase, lo que haces no me deja escuchar lo que me dices. Por un lado, y por otro, la incongruencia personal que muchas veces tenemos contra nuestros propios valores. Se dice que toda persona tiene luz y tiene sombra. Todos tenemos una sombra, las cosas malas de mí como persona y las cosas buenas. Y que luchamos constantemente, pues es por estar por el lado positivo. Lo que Harold Kushner nos hace ver es ese enfrentamiento. Y a final de cuentas dice, si realmente utilizamos debidamente todas las cosas buenas que Dios nos pone, todos esos apetitos pueden tomarse como regalos que Dios nos da para alegrarnos la vida. Pero de acuerdo a la congruencia, de acuerdo a nuestros valores, de acuerdo a que realmente vamos a hacer las cosas que vayan de acuerdo a nuestros valores. Entonces, ese capítulo 4 es un capítulo difícil de leer, es un capítulo que nos habla de los sentimientos. Y el capítulo 5 nos habla, pues, no sentir pena ni gloria.
Aquí una idea central es que hay muchas perspectivas religiosas respecto al sufrimiento, es decir, al sufrimiento que sentimos las personas. A las personas en la filosofía hindú no se les enseña a negar el dolor, Fernando, sino a superarlo, porque en este mundo los únicos que sufren son los que desean cosas que no pueden tener, ¿verdad? Es decir, se te muere una persona, pues ya se murió, ¿verdad? Que, como decíamos al principio del programa, es uno de los sentimientos más dolorosos, más profundos. Pero básicamente a esta gente se le dice, no niegues el dolor, ¿verdad? Sino supéralo. Es parte de la vida. Disfruta este distanciamiento, pues la separación. Y luego la vida tiene que seguir, ¿verdad? Entonces, el mensaje aquí es, no me eches un sermón. Simplemente dame tiempo de superarlo y luego, pues, sigue tu camino.
Benito, el Talmud afirma prácticamente lo mismo cuando dice, ¿quién es el rico? Como pregunta. Dice, el que está contento con lo que tiene. Quisiera mencionar algo que me sucedió a mí hace varios años. Y en un ejercicio relacionado con integración, con confianza, con conocimiento de las demás personas, tenías que agarrar una tarjeta. Y esa tarjeta decía algo que tú tenías que hacer en el grupo, ¿verdad? Entonces, a mí en lo personal es selecciona a una persona que le tengas confianza y ve y déjate caer de espaldas y que esa persona te escoja, ¿verdad? Entonces, pues selecciono algo conocido, bastante sencilla. A otras personas dice, selecciona una persona con la que hayas tenido algún problema fuerte.
Ah.
Entonces va y selecciona, de hecho una persona me selecciona a mí, me dice, delante de todos, contigo me pasó esto y ¿cómo lo podemos arreglar así?
¿Qué dijiste? Aquí vas a dar el ranazo en el
Pero
piso,
fíjate papá. Que algo que a mí siempre se me quedó grabado de un amigo que le dicen, di la mentira más grande que puedas decir. Entonces él, pues tú leías la tarjeta y luego te tomabas el tiempo, la mayoría pues decía, leía la tarjeta y rápido tomaba la decisión y él se espera un buen rato y dice, ¿cuál es la mentira más grande que puedo decir? Y entonces él se queda un momento, piensa y dice, todo está bien.
Porque la verdad no es así, ¿verdad? Sí.
O sea, y lo dijo de tal manera que todos entendimos que muchas veces usamos esa frase cuando realmente las cosas no están bien. Que hay algo que nos preocupa, que hay algo que las cosas, pero lo usamos cotidianamente, ¿verdad? ¿Cómo va todo? Muy bien, aunque esté bien enfermo y esté con esto o me esté pasando, pero lo decimos por decirlo, como cotidiano. A mí me impactó esa vez, me impactó la manera, la expresión que hizo esa persona y dije definitivamente, y esto me hace pensar en esa parte, en esa sabiduría, en lo que nos dice Harold Kushner por lo que pasamos.
Fíjate que yo no sé si es un poquito la parte privada, la batalla privada de la vida y la pública, porque ciertamente en otro programa dijimos, cuando te pregunten cómo estás tú, di que estás bien siempre, ¿verdad? Y no sé si te acuerdas, sí. Fernando, cuando dijimos cuáles son los 5 errores que cometen los gerentes novatos, y una es verse mal. O sea, los gerentes se deben ver bonitos.
Debes dar confianza.
Confianza, ¿verdad? Firme, vamos para adelante, raza. Y si tú llegas y dices, no, pues está empinado el negocio y los clientes no nos hacen caso y a ver a dónde vamos a parar, pues desinflas a todo mundo. Pero yo creo que la filosofía del capítulo 5, no sentir pena ni gloria, de Harold Kushner es disfrutar de alguna manera pues el sufrimiento y también disfrutar lo bueno, ¿verdad? Y saber que para tener lo bueno pues vas a pagar un precio, ¿eh? No decía la otra vez, no hay premio gratis aquí. Mira, hay una anécdota de él que va a un matrimonio y le dicen, perdón, va una pareja de noviecitos y le dicen, queremos que nos cases, padre, rabino. Y le dice, órale. Y dice, nomás tenemos una solicitud. En vez de declararnos marido y mujer hasta que la muerte nos separe, ¿por qué nomás dices marido y mujer hasta que mientras dure el amor? Y bueno, pues Harold Kushner les dice, pues están locos, ¿verdad? Yo no puedo hacer eso. Porque si ustedes se casan pensando eso, pues se les va a acabar pronto el amor. Te debes de cansar con la filosofía de que siempre vas a estar ahí, de que siempre vas a apoyar, de que siempre va a haber paciencia, siempre va a haber amor. Entonces no me pidan eso, ¿verdad? Entonces uno debe comprender que ese compromiso pues no es una decisión mutua de estar juntos un rato, sino una promesa de tolerar todo lo demás, los desencantos, las frustraciones que rompen cualquier parte de relación entre dos seres humanos que sabemos son imperfectos, están llenos de defectos. Cásate sabiéndotelo y que te vas a aguantar.
Benito, hay una parte en este capítulo que a mí me impacta y aquí sí voy a mencionar que desconozco lo siguiente. Harold Kushner dice, ponernos la armadura nos impide sufrir, pero también no nos deja crecer, ¿verdad? O sea, yo me pongo la armadura y esa armadura no voy a sufrir, pero no voy a crecer. Y Robert Fisher escribe un libro que a mí se me ha hecho muy interesante y que a lo mejor muchos de nuestros radioescuchas lo han leído, impactante, que es El Caballero de la Armadura Oxidada. ¿Verdad? No sé qué fue primero, si Harold Kushner, donde habla de esa armadura, o Robert Fisher, eso sí, no recuerdo exactamente el año del Caballero de la Armadura Oxidada, cuándo fue escrito por Robert Fisher, pero es un libro también impactante, muy fuerte, y como su nombre lo dice, ¿verdad? Está relacionado con esto de los sentimientos y la manera como se comporta ese caballero.
Yo creo que el dolor es un elemento que está presente en la vida. Vamos a terminar, amigos, el capítulo de hoy, pues hablando un poquito del dolor, pero los siguientes 5 capítulos del libro que vamos a tratar el siguiente miércoles, pues son pura luz, ¿verdad? De realmente cómo encontrar el verdadero sentido de la vida. Pero bueno, el dolor es algo que está ahí, ¿verdad? Si pensamos que es necesario evitar el dolor, ponernos esta armadura de la que tú hablas, Fernando, para que la vida sea alegre, sea placentera, pues el riesgo es que nos volvamos tan expertos en no sufrir que a la larga ya no vamos a sentir nada, ¿verdad? Ni dolor, ni desesperanza, ni tampoco amor, ni alegría, ni esperanza, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que saber vivir el dolor, llevarlo, sentirlo, porque significa pues que se nos fue alguien que queríamos, que no logramos algo que era noble, que nos dolió que nos tratara alguien más, pero por otro lado, pues también tenemos que aprender a disfrutar las cosas buenas que nos ponen ahí, ¿verdad? Que decían, es algo que te dio Dios para aprovecharlo, no para desaprovecharlo.
Benito, hay algo que a mí en lo personal me impacta, donde dice que las mujeres a las cuales los maridos las abandonaron por distintas causas. Harold Kushner dice, no creo que todos esos esposos y padres fueran hombres crueles e insensibles. Por el contrario, yo sospecho que sufren profundamente por la situación. Pero sin embargo, nadie les han enseñado a convivir con el dolor y no supieron manejarlo y pasan por esas situaciones. Así es. Entonces, es algo muy interesante de analizar, porque muchas veces cuando yo no estoy en los zapatos de alguien, soy capaz de criticar. Y no es que justifique, pero sí al menos comprender por qué suceden esas situaciones.
Tiene que ver con eso, porque muchas personas que se empeñan, nos empeñamos en no sufrir, pues nos volvemos insensibles a los sentimientos. Y a veces pues ni siquiera sabemos qué nos estamos perdiendo. Pues ahí están los primeros 5 capítulos del libro de Harold Kushner, Fernando, del libro Cuando Nada Te Basta. Hemos hablado de el sentido de la vida en el capítulo 1, y luego en el capítulo 2 hablamos del Eclesiastés, de cómo esta persona se da cuenta al final de la vida que lo tuvo todo, pero realmente no lo tiene nada y se revela a Dios, ¿verdad? Decir, oye, ¿cuál es el verdadero sentido si yo lo tuve todo y no me siento feliz ni trascendente? El capítulo 3 habla de enfocarse mucho en uno, termina volviéndote un hombre, una mujer solitaria. El capítulo 4, cuando el sentimiento nos abruma, ¿verdad? Es decir, el que los sentimientos nos duelan demasiado. Y finalmente, el hecho de que no es bueno no sentir nada. En el capítulo 5, no sentir pena ni gloria, sino que la verdadera esencia de la felicidad está en el medio, en sentir el dolor y en disfrutar lo bueno.
Para ser capaces de crecer. Pues muchas gracias por estar en este subprograma Negociando. Les recordamos la siguiente semana, la segunda parte de Cuando Nada Te Basta de Harold Kushner. Los invitamos a continuar con nuestra programación. Muy buenas tardes.
Negociar es escuchar al otro, sin dejar de ser tú.
Radio UDEM presentó Negociando con los doctores Benito Flores y Fernando Mata.